Así es, Fermín. Nuevo capítulo de Historia de Pamplona con Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona y Más Secretos de Pamplona, esos dos libros donde podemos descubrir un montón de cosas de Pamplona, descubrir y aprender. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, encantado una semana más de tenerte aquí y en esta ocasión vamos a hablar de Tren el Irati.
Pues sí, fíjate que hace 14 días hablábamos de aviones y hoy toca trenes. Y digo trenes porque vamos a hablar del Irati casi todo el tiempo y también un poquito del Plaza Ola. Y yo animo a quienes nos escuchen y les produzca curiosidad lo que escuchan a que se metan en internet y busquen fotos antiguas del Irati, porque hay fotos, sobre todo a su paso por Pamplona, que son realmente maravillosas de ver.
Bueno, podemos hablar, para empezar, de ese primer viaje.
Pues sí, quizás la pregunta que se está haciendo quien nos escucha, ¿no? ¿Cuándo empezó el tren Irati a funcionar? Pues el primer viaje lo hizo el 23 de abril de 1911 y fue un auténtico hito en aquella época porque era el primer tren eléctrico de pasajeros que se ponía en marcha en España.
¡Qué bueno!
El segundo fue en Almería, por cierto.
¡Qué bueno!
Pero el primero fue el Irati, sí, fue un auténtico hito en aquel momento, como digo.
Y si te parece, como sueles hacer habitualmente, dinos un poco cómo era esa ciudad en aquel entonces.
Pues sí, ya hemos hablado de cosas que son más o menos de esa época, pero bueno, repasamos un poquito, ¿no? En 1911, Pamplona todavía era una ciudad amurallada. Quedaban solo 4 años para que se aprobara el derribo de las murallas, 9 para que se pusiera la primera piedra del segundo ensanche. Pero bueno, la realidad es que todavía era una ciudad amurallada, aunque ya había crecido por el primer ensanche. Se acababa de estrenar aquel frontón tan bonito, el Euskalhai, que se estrenó en 1909, que además de partidos de pelota, ahí había muchas otras actividades, como cine, por ejemplo, y otras. Estaba a punto de llegar los primeros coches a la ciudad. Lo hicieron a partir de 1912, el primer coche. O sea, que faltaba un año para que...
¡Qué bueno!
Sí, para que se condujeran los primeros coches. Y los primeros coches, además, es algo muy curioso porque los dejaban aparcados en la calle y se rodeaba rápidamente de un grupo de curiosos que iban a ver cómo era un coche de cerca, ¿no? Porque era algo muy novedoso. Y luego, hombre, pues evidentemente faltaban solo 3 años para que estallara la Primera Guerra Mundial y solo 7 años para que llegara la temida gripe española de 1918.
Y esto nace, si no me equivoco, 4 años antes, ¿no?
Sí. Es en 1907 cuando se constituye la sociedad El Irati, que es como se le llama vulgarmente, aunque en realidad el nombre era Compañía General de Maderas, Fuerzas Hidráulicas y Tranvía Eléctrico de Navarra, El Irati S.A. Y se constituyó con un capital social nada desdeñable para la época, que era de 5,5 millones de pesetas.
Eso para la época tendría que ser una pasta interesante, ¿no?
Una barbaridad era. Solo un año después, 1908, una real orden del Ministerio de Fomento otorgó una concesión al Irati para que pudiera funcionar durante los siguientes 99 años. Desgraciadamente, como veremos luego, no llegó a tanto, pero bueno, eso decía la orden del Ministerio.
Y podemos hablar también de nombres propios.
Sí, ¿quién tuvo una idea tan avanzada para la época como esta, ¿no? Bueno, pues al frente de quienes estaban detrás de esta idea estaba un empresario que se llamaba Domingo Elizondo Cajén, que había nacido en Aribe, y este fue uno de tantos indianos, uno de tantos empresarios de la época que fueron a América a hacer fortuna y realmente la hicieron. Este señor la hizo gracias al mundo de la ferretería. Y fue en Argentina donde se instaló, y allá, bueno, creó una empresa que le funcionó de lujo, y gracias a eso hizo bastante dinero, y cuando volvió, pues, puso en marcha este proyecto, ¿no? Y es curioso, repito que él era de Aribe, y el objetivo inicial y primero del Irati era aprovechar el agua y la madera del valle del río Irati. Por eso se llama así el tren. Entonces, lo primero que hace el Irati S.A. es construir un aserradero en Ekai, y adquiere varias empresas de la zona que se dedican a generar y a distribuir electricidad. Porque ellos ya estaban pensando que les faltaba un medio de transporte para trasladar la madera desde el aserradero de Cay hasta Pamplona y, por supuesto, desde Pamplona hasta el resto de España, ¿no? Y en ese momento piensan y deciden que el medio de transporte adecuado es el tren. Hasta entonces podríamos recordar a los a los que nos escuchen que el transporte de la madera se hacía mediante las almadías, claro, a través de los ríos y tal, pero claro, es un proceso que resultaba lento, complejo, en cierto modo peligroso, y bueno, compara aquello tan manual y tan bonito con trasladar la madera en tren, ¿no? Pues no tiene nada que ver.
Y llama a Juan la atención que sea, además, eléctrico.
Sí, sí, sí. Precisamente, ya digo, como compran varias empresas de la zona dedicadas a la generación y la distribución de electricidad, pues tenían mucha electricidad y entonces se plantean que el tren opere con tracción eléctrica, ¿no? Como he dicho al principio, algo totalmente innovador en la época, ¿no? Y así fue, uh-huh. Fue un tren eléctrico y que funcionó de maravilla durante unos cuantos años, ¿no?
Y de hecho también para pasajeros.
Sí, sí, sí. Enseguida se convirtió en un tren de pasajeros, ¿eh? Tanto el Irati como el Plazaola, los dos fueron ideados inicialmente no como transporte de pasajeros, sino de mercancías. Uh-huh. El Irati se ideó, como he dicho, para recoger la madera que descendía en su momento de las almadías por los valles de Rocal y Salazar, mientras que el Plazaola se ideó como un tren minero. ¿Eh? Uh-huh. Y rápidamente, en ambos casos, rapidísimamente los convirtieron en trenes para transportar pasajeros, porque era otra vía de ingresos, lógicamente, para el tren, ¿no? Para la sociedad, uh-huh, que se había creado. Uh-huh. He hablado de Plazaola y de Irati, y al principio te he dicho que me iba a centrar más en el Irati. ¿Y por qué? Porque fue un tren mucho más popular en Pamplona, uh-huh, por una sencilla razón. El Plazaola llevaba a los pasajeros desde Pamplona hasta San Sebastián. Está muy bien y se utilizaba mucho. Pero el Irati, además, se convirtió en un... realizaba un servicio de tranvía también, ¿eh? Uh-huh. Y desde Pamplona se podía viajar a Burlada, a Villava o a Huarte en el Irati. Entonces, la gente de Pamplona lo empleaba, de Pamplona y de la comarca, sobre todo de aquella zona, claro, lo empleaban muchísimo para esos desplazamientos cortos, ¿eh? Como si fuera, como digo, un tranvía.
Uh-huh. Incluso creo que había un recorrido establecido, ¿no?
Sí, sí, sí. Primero, rápidamente, sí, la estación estaba inicialmente en la Taconera, y las cocheras estaban en lo que entonces era la carretera de Francia, que hoy es la avenida de la Baja Navarra. Uh-huh. Y bastantes años después, allá por 1950, la estación se trasladó de la Taconera a Conde Oliveto, y de esa manera compartían estación el Irati, uh-huh, y el Plazaola.
Qué, ¿no?, bueno.
Y sí, como me planteabas, 58, tenía 58 kilómetros de recorrido, ¿eh? Iba desde Pamplona hasta Sangüesa y paraba en la Taconera, que era desde donde, uh-huh, salía, como hemos dicho. Paraba en el Paseo de Sarasate hasta el año 1930, después esa parada se suprimió, y luego iba a Burlada, Villava, Huarte, y además luego ya prolongaba su recorrido a Egués, Ibiricu, Mendioroz, Lizoain, Urrozvilla, Aoiz, Aos, Murillo de Lánguida, Artajo, Artieda, Rípodas, Lumbier, Liédena y finalmente Sangüesa, con lo cual era un tren que tenía 17 estaciones por el camino.
Y si no me equivoco, también hubo que hacer túneles.
Sí, claro. Poner en marcha un tren que recorre 58 kilómetros, pues lógicamente obliga a una obra de proporciones magníficas, ¿no? Y en este caso no había grandes dificultades orográficas que salvar, pero sí que fue necesario perforar dos túneles, como decías, en la Foz de Lumbier, y también construir puentes en varios lugares del recorrido, porque al final el tren tenía que cruzar los ríos Urroz, Erro, Irati y Salazar. Y los, uh-huh, ríos, pues, se cruzan mediante puentes, ¿no?
Uh-huh. No vamos a decir, como en Jurassic Park, que no repararon en gastos, pero sí que se apostó por unos materiales de calidad.
Sí, se quiso hacer un tren de élite, no se conformaron con cualquier cosa, y de hecho emplearon materiales de primer nivel, y por ejemplo, ¿no?, en aquel momento, que no era algo, ahora esto lo decimos y quizá no impresiona, pero tenemos que retroceder, como digo siempre, a 1911 y pensar que los motores se trajeron de Alemania, que eran, uh-huh, donde se fabricaban los mejores motores, y entonces, bueno, se importaron los motores desde allí.
Uh-huh. Y además tenemos que hablar también de una curiosidad en la Plaza del Castillo.
Sí, esto en alguna presentación que he hecho y tal lo comento, porque es que es una cosa que me la imagino y me encanta, ¿no? En los primeros años, cuando se puso en marcha el Irati, un tren que recorría la ciudad, pues era algo muy singular, muy llamativo y muy vanguardista en aquel momento, sí, ¿no? Y entonces, en los primeros años, después lo suprimieron, el recorrido que hacía el Irati por Pamplona incluía una vuelta por la Plaza del Castillo, como si fuera una atracción, porque los pamploneses así podían sentarse en las terrazas y ver pasar el Irati, que era, como digo, un auténtico símbolo de modernidad. Y a mí, imaginarme esa escena, la verdad es que me resulta muy, muy entrañable.
Qué bueno, y si no me equivoco, también tienes el dato del coste del viaje o incluso cuánta gente viajaba.
Pues sí, el viaje Pamplona-Sangüesa, repito, 58 kilómetros, costaba 2 horas y cuarto. Que claro, ahora nos parece una salvajada, pero en aquel momento...
Sería un avance brutal.
Sí, sí, era rápido, ¿no? Repito, pensemos que no había coches.
Claro.
O sea, es que llegar aquí de Pamplona-Sangüesa en 2 horas y cuarto, pues era un avance, ¿no? Lógicamente. Y el viaje, que no era barato, ¿eh? Costaba el viaje completo 8,25 pesetas. Y el amigo Martinena hizo un estudio... Y concluyó que en los años 40, que es cuando el tren alcanza prácticamente su apogeo, pues lo utilizaban el tren del Irati alrededor de 243.000 personas cada año. Que qué no bueno. Está mal, porque claro, que en los años 40 ya sabemos que Pamplona tenía 40.000, 50.000 habitantes, no pasaba de ahí, ¿no? O sea que es un número bastante respetable.
Y con guerras civiles y gente pasándolo mal, pues obviamente costaría un poquito más. Y si no me equivoco, el enemigo de este tren fueron los autobuses.
Sí, sí, bueno, primero efectivamente llega la guerra civil, que se pone con todo lo que conlleva, que supone un empobrecimiento de la población. Después, con los años, sobre todo ya en la década de los 50, se empieza a popularizar el uso de los autobuses. Son más rápidos que el tren. E incluso el Irati empieza un proceso de decadencia, afectado porque desciende la población en la zona y también ante la reducción del número de viajeros y de ingresos, pues empieza a descuidar un poquito las cosas y entonces se producen varios descarrilamientos que provocan pues que ya se empieza a ver el Irati en vez de como un símbolo de modernidad, casi como algo un poquito decadente, ¿no? Y efectivamente empieza un proceso de decadencia que acabará en su desaparición un poco más adelante.
Que intentaron buscar ayudas, ¿no?
Sí, como maniobra de última hora, pues en abril de 1955, la empresa El Irati S.A. se dirigió a varios de los ayuntamientos de los pueblos que hemos comentado antes y les planteó que tenía 1 millón de pesetas de pérdidas, nada menos, y entonces que o le echaban una mano o iban a tener que cancelar el servicio, ¿no? Incluso llegaron a dirigirse a la Diputación e incluso al Estado, pidiendo ayuda, pero había otras preocupaciones, otras prioridades, y la realidad es que no la obtuvieron. Así que el 31 de diciembre de ese mismo año, de 1955, cerró la sociedad El Irati S.A. y fue el fin del tren, de 44 años después de su primer viaje.
Oye, una pena que, eso sí, se puede rememorar y de hecho se rememora, ¿no?, cada año.
Sí, el Ayuntamiento de Liédena, que es una de las localidades por las que pasaba este Irati, cada 30 de diciembre organiza una serie de actividades a las que denomina el penúltimo viaje del Irati. Y organiza una jornada festiva justamente en torno al tramo Liédena-Foz de Lumbier, actualmente una vía verde, que es por donde atravesaba el tren.
Qué bueno, oye, muy interesante, Juan, todo esto. Así que, como siempre, gracias y seguimos informados de la historia de Pamplona, tanto aquí en COPE como, por supuesto, en los libros Los secretos de Pamplona.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.